fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Alberto Méndez Castelló allá en Cuba y en Madrid, a Michelle Suárez, son los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción de Johnny Hilfer, hoy dándole nuevamente el recibimiento al señor Tony Simón, después de vacaciones, ¿verdad?
Sí,
qué bien.
Dado de
viene
playa.
Estrenadito, qué bueno.
Andaba de
mucha playa.
Y color
dejó
aire,
agua para nosotros y sol también. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba, comenzando otra semana más.
Dicen que estuvo en Hialeah Beach.
No, chicos, no confundan, en Hialeah no hay playa. No.
Bueno, el hombre de Hialeah se nos fue para la Florida, para allá, para el centro, el oeste de la Florida, por allá arriba, lo estuve viendo en Facebook. ¿Verdad que Facebook es chismoso, eh? Bueno, chismosos
no,
somos
Facebook
nosotros.
Nosotros
chismosos somos nosotros. Eres, que ponemos las cosas en Facebook.
Es la persona, ¿no?
Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que están en sintonía con este programa. También, por supuesto, a Tony. Informarles que en solamente minutos ya vamos a estar en tertulia. Vamos a tertuliar con Michelle, con Alberto Méndez Castelló. Entre las noticias, bueno, la Fundación Inspira América Foundation, o la Fundación Inspira América, tiene 10 puntos, ha dado a conocer unos 10 puntos que le recomiendan al presidente Donald Trump en sus relaciones con Cuba. En otras palabras, creo que en sentido general es desmontar toda la política que Obama había implementado hacia Cuba. Por otro lado, hay una noticia que llama muchísimo la atención, viene de España, pero fíjense, les voy a decir nada más. Es el cuñado del rey de España, de Felipe VI, cuñado del rey de España. Hoy está en prisión, está preso, condenado a más de 5 años de cárcel. Metió la mano, se llevó dinero, desvió dinero. No importa que sea el cuñado del rey, está en prisión, condenado. Yo creo que ahí, decía Alberto Méndez antes del programa, por interno, nos hablábamos por teléfono, y dice, yo creo que quien debe tomar nota. Sí, hay muchos que deben tomar nota de esto. Y por supuesto, tenemos que hablar de Colombia, porque hubo elecciones en Colombia, ganó Duque, el de la derecha, o sea, estaba bien delimitado, izquierda y derecha, ganó el derechista Iván Duque, y también hoy vamos a hablar de otro tema sumamente importante que le está dando la vuelta a las noticias en Estados Unidos, y es la situación migratoria. Hay una cuestión humanitaria en Estados Unidos, y es que muchos inmigrantes cuando llegan, ilegales, les están quitando los niños y los están separando. Hay muchísimo de qué hablar del tema y lo vamos a hacer aquí.
Y es uno de los temas de actualidad acá en los Estados Unidos, sí, y en otras partes del mundo
hasta
también.
Hasta, ¿no?, Ivanka Trump, la primera dama, ya se metió en el tema. Así que vamos a tocarlo nosotros también aquí.
Pero antes, la portada de hoy, ¿cuál
amigo,
es?
Amigo, fútbol. Sigue el Mundial de Fútbol.
La sorpresa fue México, ¿no?
No, por Dios.
La sorpresa fue México.
Ganarle al campeón, ganarle a Alemania. Imagínense ustedes.
Dicen que la Merkel se puso a tomar té y no paraba de tomar té. De lo nerviosa que
sí,
estaba.
Sí, pero bueno, ese fue, le ganaron un juego.
Óigame, vamos a saludar al director que nos visita, ¿no?
Ah, Tomás Regalado, saludos, bienvenido. Aquí tenemos al director de Radio Televisión Martí, martinoticias.com, mirándonos desde el cristal, fiscalizando. ¿Estará fiscalizando o disfrutando?
No, disfrutando.
Tomando nota.
No, deje eso para otra persona.
No lo había visto. Saludos, Tomás Regalado. Trabajamos juntos. Uno, increíblemente, la vida da unas vueltas increíbles. Yo llegué en 1988 a Estados Unidos. Comencé a trabajar unos meses después en WQBA, la cubanísima. Tomás Regalado hacía el noticiero nocturno de la emisora y a mí me tocó producir ese noticiero hace ya casi 30 años. Imagínense usted si lo conocemos desde hace tanto tiempo. Pero bueno,
a mí
bienvenido.
Me tocó también
después
por partida doble.
En WQBA y en Radio Mambí.
Y después en los años.
Sí,
déjelo,
señor,
ahí, no toque.
Sí,
vamos, ¿cuál es la portada?
Bueno, nada, bienvenido. Voy a hablar del fútbol. Y con esto comienzo la nota de hoy. Imagínese usted un futbolista que se murió y terminó el juego.
Está bien.
¿Quién lo entiende? Señoras y señores, sucedió en 1954 y el episodio fue protagonizado por Juan Hover, delantero uruguayo. derecho, o sea, en su debut, nada menos y nada más que en su debut, anotó los dos goles que le permitieron al equipo celeste igualar el partido. El segundo tanto lo marcó en el minuto 86, cuando el partido se iba ya a la derrota y se sellaba el destino de los uruguayos. Sus compañeros le cayeron encima en el festejo por el gol que anotó, y en medio de estar en toda esa celebración le da un infarto. Lo sacan del partido, lo están tratando afuera, continúa el partido. Hay una persona que le da un masaje cardíaco, lo reviven, se levanta y regresa a jugar. Y después se demostró que clínicamente estuvo muerto. Ha sido el único caso de un jugador, un uruguayo, 1954, que jugó un partido del Mundial, lo jugó, murió en el partido, revivió y terminó el partido. Fíjese, si, bueno, está, por supuesto, dentro de las curiosidades de los mundiales de fútbol.
Sin duda, ¿eh?
Increíble, se murió y terminó el partido.
Muy bien. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todo el equipo de Radio Martín y al director que se encuentra presente, en especial para Michelle allá en España, para todos los radio oyentes. Y déjame decirte que no me extraña mucho esa cosa, ¿no?, de la muerte súbita esta, porque ha pasado, en casos de guerra ha sucedido. Pero bueno, acá en Cuba tenemos algo. Hay alguien que se murió hace algún tiempo, está su ceniza metido dentro de una piedra y sigue jugando al fútbol.
Y, Alberto.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Alberto Méndez en Las Tunas, para el señor Regalado y, por supuesto, para toda la audiencia del programa. Bueno, cuando Alberto decía que está jugando con todos los cubanos, me imaginaba a los cubanos como una pelota de fútbol, ¿no? Como un balón de fútbol en las manos o en los pies de ese señor que mencionaba. Pero esto que comentabas, Amado, es sin dudas lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Así se le conoce a este tipo de casos cuando se producen. Sí.
Ese vio el túnel y todo con la luz al final.
¿Usted
del
cree?
Túnel. Yo creo que vio el túnel.
O la vela. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la organización o fundación, en este caso más bien Inspira Médica, que aboga por el fin de la apertura hacia Cuba, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cambio de política hacia el régimen y le ha pedido que considere 10 iniciativas como la vuelta de la isla a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En una carta dirigida al presidente, o en este caso Inspira América, que dirigió al presidente Trump, ellos tienen su sede aquí en Miami, le está solicitando al presidente de los Estados Unidos precisamente que ponga en marcha iniciativas encaminadas a finalizar el trabajo de revertir las políticas implementadas por la administración Obama en relación con Cuba. Para ello, los 25 miembros de esta junta o de esta fundación, entre ellos el exalcalde de Miami, nuevo director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, y el periodista e intelectual Carlos Alberto Montaner, solicitan a la administración Trump que aplique 10 iniciativas clave. La primera, emitir una directiva presidencial que requiera a todas las agencias gubernamentales el cumplimiento de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que exige la revisión de sus políticas hacia Cuba para la promoción de 3 objetivos. El primero de ellos, condicionar la transición política solo después de la fijación de elecciones libres, supervisadas internacionalmente, tras el restablecimiento de las libertades básicas y la liberación de los presos políticos. Y están pidiendo también una resolución que reclame las propiedades estadounidenses en la isla. Entre otras cosas, Amado, son unas cuantas, ¿no? Como decimos, 10 iniciativas, pero podemos destacar que Inspira Médica sostiene que Israel tiene informes creíbles de la presencia de una base del grupo terrorista Hezbollah en Cuba.
Efectivamente, no, y hay otras más, pero sobre todo lo fundamental es regresar a Cuba a la lista de países terroristas o que apoyan el terrorismo. También hay algunas que tienen que ver con la directiva presidencial, ¿no? De acuerdo a la ley Hans Burton, que se ¿Hasta cuándo se puede hablar de una transición dentro de Cuba? O sea, los requisitos que hay que tener para que ya se considere que pueda haber una transición dentro de Cuba. Son algunos puntos sumamente interesantes. Vamos a pasar a Alberto Méndez Castelló y después, bueno, ponemos más.
Bueno, personalmente yo saludo esa concepción que tiene Inspira América de lo que debe hacerse en el caso cubano. Pero pienso que está bien que las medidas que están tomando en Estados Unidos, como Estados Unidos, el líder mundial que es, pero debería extenderse un poco más, digamos, que a toda América del Norte y a Sudamérica, porque sencillamente la influencia, digamos, perniciosa del castrismo ha hecho tanto daño tanto en ambas Américas que no debe circunscribirse únicamente a América del Norte, Estados Unidos como tal. Las medidas que están tomando pienso que son certeras, son ajustadas a derecho, y hay en la relación con Cuba hay tanta hipocresía en el mundo, y uno en muchas veces, digamos, por manipulaciones políticas y otras por manipulación, por conveniencias económicas, que sí, yo creo que Inspira América va a ir a la vanguardia y debe tirar del antifaz de que se está cubriendo a esta gente y de velar qué es lo que está pasando en el mundo, pero para que sea visto multilateralmente.
El tema de las relaciones con Cuba se complica. Y cuando digo se complica, es porque no existe una política única hacia Cuba, o hacia el gobierno cubano, hacia el régimen cubano. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué muchas veces se va complicando? Porque dentro de las administraciones demócratas han habido matices, algunos de una manera. Recordamos que, por ejemplo, Bill Clinton enfatizó en el people to people, que los americanos pudieran ir a Cuba, pudieran tener contacto con la gente dentro de Cuba. En la administración de Obama se fue mucho más allá, bueno, al punto que se llegó a hacer relaciones diplomáticas con Cuba y se permitió el comercio con todo el gobierno cubano, inclusive hasta con Gaesa, con las empresas de militares cubanas. Se permitió, que fue uno de los últimos decretos que dio Obama. Pero entonces las administraciones republicanas han sido, en algunos momentos, han sido restrictivas, incluso hasta la unión de la familia con los viajes a Cuba, los envíos, las remesas, etcétera. No parece ser el caso actual. Por eso es una política que se va poniendo, quitando, y deja de existir una política única hacia Cuba. Y es donde se complica el tema. Yo creo que si hay algo positivo en sentido general, no voy a analizar punto por punto, ya voy a pasar a Michelle, pero si hay algo positivo en la política que se está haciendo hacia Cuba en este momento, es que no se ha tocado lo que es la relación familiar de los cubanos exiliados o emigrados, como le quieran llamar, y los cubanos, los familiares dentro de Cuba. Se mantiene el envío de remesas, se mantienen los viajes que las personas pueden ir a ver a sus parientes dentro de Cuba. Se ha restringido el viaje de los estadounidenses dentro de Cuba, pero no así el contacto familiar no se ha restringido en ninguna de sus, de sus manifestaciones. Eso ha sido algo bien positivo. Creo que los puntos interesantes son, bueno, regresar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hay un que no lo plantea, por lo menos el cable no lo tiene, no sé si lo plantea o no, que es la trata de personas, la lista dentro de que Cuba estaba dentro de esa lista de trata de personas. No, aparentemente no está aquí como regresarlo, y eso sería interesante que se pudiera analizar también. O sea, es un tema que da para hacer no solamente comentarios en tertulia, da para hacer programas enteros.
Usted hablaba de las políticas de las administraciones. Uh-huh. Yo busqué rápidamente, ¿se acuerda? En el 2003, el expresidente George W. Bush creó precisamente la Comisión de Ayuda, sí, a una Cuba Libre. Uh-huh. Y en este caso la dirigió por mucho tiempo el señor Colin Powell, uh-huh, antiguo secretario de Estado. La comisión estaba encargada de elaborar, un poco como lo que se escribe ahora, ¿no?, planes y medidas para acelerar el proceso de transición en Cuba hacia un denominado régimen demócrata y libre. Dos puntos importantes que se pusieron de manifiesto: limitar las remesas familiares que cubanos residentes en Estados Unidos enviaban hacia Cuba, con la medida que solo se pueda recibir las mismas padres, hijos o abuelos. Ahí viene la diferencia, ¿no? En cuanto a otro familiar que hoy por hoy se le puede enviar. Y limitó un viaje cada 3 años, claro, a ciudadanos cubanos americanos.
Los matices son grandísimos de administración.
Según cada administración, claro.
Michel Suárez.
Bueno, probablemente no hay otra manera de luchar después de 60 años de castrismo que ir adaptando esa política que, como bien dice Amado, no es única, no está en un solo cuerpo, no se puede consultar en un solo lugar. Probablemente no haya otra manera de luchar contra el castrismo, que además ha ido mutando, uh-huh, ha ido cambiando según sus propias necesidades de supervivencia, precisamente para que no cambie nada dentro del país. Yo me felicito de que el tema de los viajes y de las remesas esté fuera completamente de este debate y que haya la suficiente madurez en el exilio cubano y en las instituciones que trabajan para influir en la política de Estados Unidos hacia nuestro país, para dejar fuera el tema que afecta a la unidad de la familia, a los temas familiares, y centrarse en otras cuestiones que sí necesitan de toda la creatividad de las organizaciones participantes en este tipo de propuestas para terminar buscando mejoras precisamente para la ciudadanía en Cuba y no afectándolo. Así que me felicito de que viajes y remesas queden fuera de ese debate y que nos centremos en otras cosas que aquí se especifican, como por ejemplo que se cumplan las leyes. Es lo más normal del mundo, que se cumplan las leyes de Estados Unidos en relación con su política hacia Cuba, incluso la que no nos gustan, y aquel que no le guste que trabaje para cambiarla por la vía legal, pero que se cumplan las leyes es lo primero en cualquier democracia. Y luego está el problema de las visas, ¿no?, que es un tema polémico. Intercambio cultural sí, pero si es recíproco y verdadero, opino yo, cosa que no sucede en la actualidad. Ahora mismo el gobierno cubano no permite que una serie de artistas cubanoamericanos puedan viajar libremente a la isla, y tampoco permite que otros que estén en Cuba viajen allí a donde se le invita. Esto está sucediendo a día de hoy, por lo tanto, no puede continuar un intercambio cultural en estas condiciones tan desiguales. Claro. Y por otro lado, lo hemos criticado muchísimo en el programa, Mariela Castro recibiendo visas de Estados Unidos para pasearse por la Quinta Avenida de Nueva York, otros artistas, no todos, yo no quiero meter aquí a todo el mundo en el mismo saco, yo siempre hablo de los artistas que han firmado cartas apoyando fusilamientos de cubanos, uh-huh, o que han apoyado las violaciones de los derechos humanos en Cuba descaradamente. Creo que esos no deberían recibir visas para entrar a Estados Unidos. Entonces, la administración debería tomarse en serio este asunto, porque todavía hay gente que recibe, con esas características, que recibe visas para entrar a Estados Unidos. Claro. Y por otro lado, la verdad es que son muchas, ¿no? La lista de patrocinadores del terrorismo. Si Israel tiene algo, que lo ponga sobre la mesa, y lo normal es que si Israel sabe algo sobre Hezbollah en Cuba, lo normal es que Estados Unidos lo sepa inmediatamente, pues pongan el tema sobre la mesa y vuelvan a incluir al régimen cubano en esa lista si es que se demuestra este asunto. Hay cosas más difíciles, ¿no?, que se plantean aquí, como disminuir el dinero que va a las empresas militares. Sería óptimo que así fuese, pero ¿cómo se aplica eso en la práctica de una dictadura totalitaria que es capaz de mutar el nombre de una empresa o la titularidad de una empresa? Y por último, y con esto termino, no me parece bien, y esto es lo que cuestiono, lo único que cuestiono de esta carta, que se rebaje el rango de la embajada. No me parece bien, porque creo que Estados Unidos debe tener una representación capaz de poder influir en Cuba. Y esa representación es con rango de embajada, y debe tener un embajador que se mueva por todo el país y que trabaje con los cubanos, ¿no? Entonces, eso se consigue con una representación de embajada. Mientras Estados Unidos no tiene embajador en Cuba, el embajador castrista se pasea por toda la Unión Americana intentando convencer a agricultores y haciendo política y haciendo lobbies que en nada benefician de manera general a la situación del pueblo cubano.
Las noticias como son.
Bueno, Iñaki Urdangarín. Casi todo el mundo recuerda este apellido, ¿no?
Sí, sí.
Tiene que ver con el rey, es el cuñado.
Cuñado del rey Felipe VI.
Así mismo, el cuñado de Felipe VI está en prisión ya, cumpliendo una pena de 5 años y 10 meses de cárcel. Se lo impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción. Él es el esposo de la infanta Cristina, ingresó, dice la nota, tranquilo, con un trato adecuado, hacia los funcionarios de la pequeña cárcel en la provincia de Ávila. Se trata de una prisión para mujeres, pero posee un módulo especial para hombres compuesto por 4 o 5 celdas, una sala con televisión, ducha, un pequeño patio y un despacho que el cuñado del rey ocupará él solo. ¿Qué le pasó a Urdangarín? Fue condenado por la audiencia de Palma por el desvío de más de 6 millones de euros de dinero público entre 2003 y 2006 al Instituto NOS, una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía y que dirigió junto a su socio Diego Torres, quien también ingresó en otra prisión española para cumplir una pena de 5 años y 8 meses.
No nos queda mucho tiempo contigo, Alberto Méndez.
No, es rápido lo que es el comentario. En Cuba, el castrismo debía tomar nota de esto y ser un poco, digamos que más veraz en sus actuaciones, cuando para encauzar a algún miembro del Consejo de Estado o del Buró Político o demás, según la ley de procedimiento penal, tiene un rebelísimo proceso para encauzar a una de estas personas que prácticamente es imposible. Y cuando alguno se juzga entre bambalinas, que nadie sabe lo que sucedió. Así es que debían de tomar nota y ver cómo funcionan las democracias. Claro, eso es ilusorio claro. De mi parte, pensar que va a suceder acá en Cuba.
Claro, usted dijo cómo funcionan las democracias y en Cuba lo que no hay es democracia. Michel Suárez, nos queda un minuto y unos segundos para cerrar.
No, es que en Cuba realmente se juzga a quienes caen en desgracia para la familia en el poder.
Sí.
Entonces ese es un requisito, caer en desgracia, es decir, si se roba, si hay corrupción o si existe algún problema digno de ser llevado a un tribunal, todo depende de cuál es la relación de esa persona con la familia en el poder, si está con buenas relaciones o no en ese momento con esa familia. Lo que ha pasado en España creo que es una demostración del funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? De cuando existen poderes independientes que son capaces de funcionar en una democracia por sí solos. ¿Eso quiere decir que no ha habido problemas en ese proceso? Pues claro que los ha habido. Ha habido muchísimas presiones de parte del resto de los poderes. Pero al final la justicia se ha impuesto.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. También Alberto Méndez. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más.
Al puro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al puro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Toneladas de alimentos no llegan a la mesa de los cubanos debido a la mala gestión de acopio tras las intensas lluvias de las últimas semanas. Adriel Reyes amplía en el siguiente informe.
Toneladas de viandas y hortalizas se echaron a perder y en estos momentos se desperdician en los campos cubanos debido a problemas organizativos y de transporte del estatal acopio. El campesino Emiliano González pone el ejemplo de lo que ocurre en las montañas de Granma.
Y hubo problemas con la recolección del arroz por un lado y por el otro en las montañas de Guisa, Boya Arriba y algunos municipios que son montañosos en la provincia de Granma. Ha habido grandes problemas con la recolección del café. Se pierde mucho dinero de la inversión y parte de la ganancia debido a que se pierde el producto en el campo.
Pero también se pierde de la mesa de los cubanos que tanto necesitan de alimentos, se queja la capitalina Marielena Mir Marrero.
Si se tratara del desfile primero de mayo, los transportes y todo lo demás aparecería en una forma, lo llevarían incluso traslado de provincia a provincia. Pero la alimentación del pueblo es una segunda parte, digamos nosotros.
El campesino Raúl Cerquera se queja de las cosechas de plátanos perdidas en Santi Espíritus.
Causaron inundaciones y derribo del plátano y así de otros cultivos. ¿Qué sucede? Que la empresa de acopio no cuenta con el transporte. Entonces los campesinos no tienen garantizado la extracción de esos productos. Entonces de ahí la situación esta de que se estén echando a perder.
En Matanzas, cosechas y otros productos del agro también se están echando a perder en el campo, asegura Danilo Enrique Baños.
Las empresas estatales no manejan bien el término transporte, no organizan bien, no le dan cobertura a esa transportación a que puedan ir a buscar esa alimentación que tanto le hace falta al pueblo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Las autoridades de Cuba sancionan y amenazan con llevar a juicio a varios opositores por divulgar en las redes sociales material audiovisual en el que se entrevista a la población sobre lo que ocurre en su entorno. Ido Lidia Darias con este informe.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que en las últimas semanas activistas de ese grupo opositor han sido multados y acusados. Son ellos Arianna Ávila, Jordanis Labrada y Alexander Ávila, todos residentes en Alto Songo, Santiago de Cuba. A estos tres jóvenes se suma el caso de otro activista, Eliezer Góngora, en Jobabo, Las Tunas.
Eliezer Góngora Izaguirre espera juicio porque, según la policía política, cometió un delito, lo cual es falso, de usurpación de funciones públicas. Dicen que se atribuye funciones públicas a la hora de entrevistar personas que han dicho delante de una cámara o delante de un móvil que apoyan Cuba Decide.
Ferrer califica de nueva modalidad este tipo de acciones que realizan contra los opositores.
Es una nueva modalidad, multar de manera expedita a activistas por el solo hecho de estar distribuyendo materiales impresos sobre Cuba Decide o tomando opiniones.
También en La Habana se han dado varios casos de opositores multados, dijo Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Tenemos varios activistas nuestros que reparten discos en las calles impresos para llevarle información a la población y he sido víctima, al igual que María José Facón Sardiña e Ismael Boris Reñí. Fuimos multados por la policía política en una suma de 1.500 pesos cubanos por repartir discos en las calles. Eso lo utiliza el régimen para, por supuesto, socavar a la oposición y que no llegue la información a la población.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la provincia de Camagüey dejó más de 30 heridos, entre ellos varios graves. Un ómnibus de pasajeros que cubría la ruta Sierra de Cubitas-Camagüey volcó tras chocar con un camión cisterna y un tractor en Sierra de Cubitas, en el municipio de igual nombre. Los 6 niños lesionados en el accidente reciben atención médica en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña y los adultos en diferentes hospitales de la provincia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Defensa que comience inmediatamente el proceso para establecer una fuerza espacial como la sexta rama de las Fuerzas Armadas. El presidente Trump dio la orden de que el Pentágono se enfoque en el espacio para potenciar en ese ámbito y contrarrestar los avances de China y de Rusia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Colombia ya tiene un nuevo presidente. Va a tomar posesión el próximo mes de agosto. El uribista Iván Duque ganó las elecciones presidenciales al vencer al izquierdista Gustavo Petro. Pero una de las preguntas que se hace todo el mundo es, ¿y con este triunfo se abre el camino para reformar el acuerdo de paz?
Bueno, es un momento interesante porque...
Entre otras preguntas.
Sí, muchísimas más. Porque los analistas, y ya con eso voy a presentar a nuestros invitados, los analistas muy bien pues ponen que Iván Duque ha ganado, pero ha ganado con una muy buena cantidad de votos. Pero es que Petro, en el segundo lugar, obtuvo la cantidad de votos con las que incluso Juan Manuel Santos ganó sus elecciones en su momento determinado. Es decir, sacaron, lo que sí se demostró es que sacaron a los colombianos a las calles, los sacaron a votar, votaron los colombianos, y aunque sí ganó Iván Duque, también hay que reconocer la cantidad de personas que votó por Iván por Petro, y esto significa que Iván Duque no puede gobernar solamente para el grupo de él, tiene que gobernar para todos los colombianos, y ahí es donde se puede complicar la situación. Ya tenemos en línea telefónica desde Bogotá la profesora Arlene Tickner, profesora de la Universidad del Rosario. También nos acompañan el periodista John Otis del Wall Street Journal y National Public Radio. Ambos se encuentran en Bogotá, repito, allá en Colombia.
Bienvenidos al programa. Profesora, comienzo precisamente preguntándole a usted, y en este caso tomo para preguntarle, dos analistas coinciden de que el señor Duque, el primer reto que enfrenta, el primer desafío al asumir ya como presidente, es unir a Colombia, un país fracturado. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que es acertada esa observación. Lo que nos ha demostrado la contienda electoral de ayer es justamente que hay al menos dos Colombias, yo creo que hay muchas más, que tienen posturas muy divergentes respecto a temas neurálgicos como el proceso de paz, derechos sociales de minorías, por ejemplo, el manejo de la economía, incluso las relaciones internacionales. Entonces, uno de los grandes retos que va a enfrentar Iván Duque es tratar de conciliar esas divergencias que se observan hoy en día al interior de la sociedad colombiana.
Le pregunto, uno de los temas que sin dudas se está buscando, o sea, todo el mundo está tratando, son los acuerdos de paz con la guerrilla. ¿Qué va a pasar con Iván Duque? Tremenda pregunta. Porque acuérdese que Gustavo Petro va a estar en el Senado, tiene un curul asegurado, de acuerdo a la ley colombiana, en el Senado, y además representa a muchísimos millones de colombianos. Va a haber oposición, y fuerte, y ya lo ha dicho. Iván Duque, ¿qué podrá hacer con el acuerdo de paz? ¿Es perfectible? ¿Lo querrá derogarlo, arreglarlo? Y le es la pregunta para John Otis.
¿Y podrá hacerlo?
Y ajá.
Sí, es la gran pregunta aquí. Pues es uno de sus temas principales de su campaña, que iba a hacer correcciones y modificaciones y claro que va a intentar, pero digamos la gran pregunta es qué tan profundos serían esos cambios. Tiene un buen bancada de apoyo en el Congreso, pero también varios de los cambios que él le gustaría hacer tendría que pasar por la justicia transicional, la JEP, la jurisdicción especial para la paz. Entonces sería un esfuerzo largo y burocrático, pero dado que Álvaro Uribe está detrás, el expresidente colombiano está detrás de la campaña de Duque, yo creo que sí va a intentar hacer varios cambios. él habla mucho sobre que está muy molesto de que varios excomandantes elegidos al Congreso van a poder estar en el Congreso sin enfrentar la justicia, sin reparar sus víctimas. Son esos tipos de cosas que él quiere, pues, modificar.
Claro, Duque mantuvo durante su discurso de revisión, hablando del acuerdo de paz, aclarando, y lo voy a citar, que su gobierno no lo hará trizas, como sugirió hace meses el exministro uribista Fernando Londoño, sino que lo modificará, buscará modificar el acuerdo de paz. E inmediatamente le han preguntado a un analista político y dice que meterse de lleno a modificar el acuerdo no es tan fácil, no solo por la oposición interna colombiana, principalmente por los movimientos sociales que apoyaron a Petro, también por el rechazo de una comunidad internacional que se la ha jugado por la paz. Oti, no va a ser fácil finalmente, ¿eh?
No, yo creo que todos esos tres puntos son muy válidos. Pero también yo creo que hay maneras de desenfatizar o olvidarse. El acuerdo de paz es muy grande y tiene que ver con temas de reforma agraria y temas de reconciliación en el campo y desarrollo en el campo. Y estos son temas que si un nuevo gobierno llega al poder y si no está tan interesado en esos temas, simplemente puede como pues no financiarlos o no enfatizarlos. Entonces hay muchas preocupaciones por ese lado también, de que el nuevo gobierno simplemente no le va a interesar mucho en hacer cumplir los acuerdos.
Quiero pasar a otro tema, el tema de Venezuela, sumamente importante por la relación, primero, de la frontera. Son dos países que tienen puntos fronterizos, pero además porque Juan Manuel Santos, el presidente ya saliente, ha liderado pues toda una, digamos, muchos países latinoamericanos, lo ha liderado una batalla contra Nicolás Maduro en Venezuela. Me parece, profesor Arlín Tigner, que la victoria de Iván Duque no es buena noticia para Nicolás Maduro en Venezuela.
Pues yo soy de la opinión de que no es buena noticia ni para Maduro en Venezuela ni para los colombianos en Colombia, y voy a explicar por qué. Ha tenido Duque una posición muy dura frente a Venezuela, ha amenazado con aplicar sanciones y algunos de quienes lo hicieron llegar a la presidencia, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, han sugerido que la mejor salida a la crisis venezolana es una intervención militar, lo cual a mi modo de ver sería nefasta y solamente empeoraría la situación al interior de Venezuela, que a su vez redunda en un empeoramiento de la situación en Colombia, porque hay una interdependencia muy estrecha entre los dos países, una frontera larga y viva por la que hay que manejar muchos problemas, entre ellos el flujo creciente de venezolanos que están entrando a territorio colombiano.
Uh-huh. Ahora, sin embargo, intervención armada o intervención humanitaria, ¿cree usted que debe haber una intervención humanitaria en Venezuela?
Yo soy opositora de todo tipo de intervención. Me parece que hay que brindar, eso sí, una asistencia humanitaria a Venezuela, cuya población sabemos está sufriendo por la crisis que vive el vecino país. Pero tiene que ser una asistencia humanitaria que es recibida con beneplácito por parte del gobierno. Y eso es lo que no ha pasado hasta ahora. El gobierno de Maduro es reacio a reconocer la existencia de una crisis humanitaria. Y me parece que es el deber tanto de Colombia como de los países de América Latina de seguir insistiendo en la necesidad de que Maduro admita la existencia de la crisis y reciba la ayuda que muchos países en este momento quisieran brindar a la población venezolana.
Claro, sin duda Venezuela se coló en la elección de Colombia. Eso, sí, claro, desde un primer momento. Otis, ¿qué influyó más en el voto del domingo, la situación económica que tiene Colombia o la seguridad del país?
Pues yo creo que en estas elecciones eran distintos que elecciones pasadas, porque el tema de la guerra y el tema de las FARC realmente no eran tan grandes en las mentes de los votantes. Yo entrevisté una docena de personas ayer depositando sus votos y ninguno mencionó la guerra, ninguno mencionó temas de seguridad. Todos hablaron de corrupción, eso fue el tema principal. Corrupción, problemas económicos, impuestos. Entonces, fue muy interesante cubrir estas elecciones porque por primera vez en mucho tiempo estuvimos mucho más metidos en esos tipos de temas. Estuvimos hablando de Venezuela y ese tema sí, varios votantes hablaron de Venezuela y muchos son molestos de que están llegando muchos venezolanos aquí y culpan a los venezolanos para altos índices de crimen callejera. Entonces, creo que Venezuela también fue un tema importante en la
pero cuando los colombianos, y esto es un tema sumamente importante, porque muchas veces uno habla desde afuera los temas internacionales, los pone desde uno los análisis de una cúpula y pierde a veces el contacto con la base, Otis. Esa gente que usted entrevistó, ¿quieren que cierren la frontera, que no entren más venezolanos a Colombia?
No, yo no creo que es una situación tan drástica porque los colombianos y los venezolanos tienen una relación larga y estrecha. Muchos colombianos se fueron huyendo a Venezuela hace 20 años cuando hubo muchos ataques de los paramilitares y los guerrilleros aquí en Colombia cuando la guerra estaba en su punto más crudo. Entonces, y muchos colombianos tienen familiares en Venezuela y viceversa. Simplemente lo que está pasando ahora es que es un flujo tan grande que están muy preocupados. Y ciudades como Cúcuta, los servicios sociales están desbordados. Uh-huh.
Profesora, demuestra la victoria de Duque el apoyo que recibe y está teniendo, al menos hasta el momento, el expresidente Álvaro Uribe.
No hay lugar a dudas. Iván Duque es un hombre joven, con poca experiencia en el ámbito público. De hecho, fue senador por parte del Centro Democrático durante un solo periodo de 4 años, colocado en el Senado debido al presidente o al expresidente Álvaro Uribe. Y gracias a ese impulso, yo creo que fue que llegó a elegirse. Entonces, creo que eso plantea el gran interrogante de qué grado de influencia va a tener Uribe sobre la conducción de su gobierno, ¿no?
Uh-huh. Ahora, pero y ya con esto cerramos, pues se nos termina el tiempo. Hay algunos críticos que dicen que puede convertirse en un títere de Uribe. ¿Y usted qué opina?
Yo opino que hay un riesgo grande de que ello suceda, con un agravante adicional. John Otis nos ha hablado de los motivos del voto y nombró la corrupción. Una de las grandes paradojas para mí es que quien haya ganado es justamente quien representa a los sectores más corruptos de la política colombiana. Sabemos que no solo llegó con el apoyo de Uribe, sino que llegó debido al apoyo de todos los partidos tradicionales de Colombia, más el sector privado. Entonces, si uno de sus desafíos es luchar contra la corrupción y distanciarse de el expresidente Uribe, pues queda justamente la gran pregunta y el gran reto de cómo hacerlo si estos fueron los que justamente garantizaron su triunfo.
Bueno, pues muchísimas gracias a Arlene Tickner, gracias también a John Otis desde Colombia, porque por lo menos a partir de ahora Colombia un nuevo presidente, ya en dos meses un nuevo presidente, y después seguiremos haciendo programas sobre Colombia. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ha llegado el momento de hablar de política estadounidense.
Y de un tema específico.
Sí.
Un tema que desde hace algunos días viene calentando el ambiente político en Washington y ya ha llegado incluso hasta Ginebra.
Tiene que ver con la inmigración ilegal y la separación como política que está estableciendo Estados Unidos en este momento, la política de separar a los menores de edad, a los hijos menores de los padres, como una manera de opción, o sea, de tolerancia cero, para desintebar, o sea, para quitar el incentivo de que nuevas personas entren con menores a Estados Unidos.
Y digo que llegó a Ginebra porque el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado a Estados Unidos a cesar inmediatamente la separación forzosa de niños migrantes de sus padres, una práctica que en las últimas 6 semanas ha afectado a casi 2.000 menores.
Y solamente la ex primera dama Laura Bush calificó la medida de cruel e inmoral. Y también, por supuesto, ha mencionado, ha hablado del tema, la primera dama actual, la esposa de Donald Trump, Melania Trump, ha también hablado del tema.
Está con nosotros Guillermo Martínez, quien va a hablar ahora del tema y quien está tremendamente informado al respecto. Bienvenido.
Muchas gracias a los dos y a todo el público que nos escucha. Pero fíjate, es una situación, ver a los niños estos en... Un grupo de ellos fueron llevados a una tienda Walmart vacía. Y dentro de la tienda han hecho zonas separadas con jaulas de alambre. Y en esas jaulas de alambre es a donde ponen a los niños, en grupos de 8 o 10 por edad. El tema en sí da grima, da dolor el ver que separan a niños de sus padres. Eso no hay duda, eso hay que condenarlo. Siempre, yo estoy de acuerdo con el comisionado de las Naciones Unidas y estoy de acuerdo con las personas. El problema es a quién le echamos la culpa. Ahí es donde la cosa se pone color cucaracha. Y se pone color cucaracha porque los demócratas dicen que Trump tiene con el dedo, puede levantar esto y dejar a los niños unidos con sus padres.
Bueno, esto es una política en este caso de justicia, el Departamento de Justicia, que ha implementado esta política para tratar
pero no
de...
Es una ley. El problema, lo interesante, es que no es una ley.
No.
Y al no ser una ley, el mismo presidente puede cambiarla.
Claro.
Y eso es lo que la gente dice, o sea, pero Trump dice que no, que los demócratas no han ayudado. Él está usando esto como un punto de apoyo para tratar de pasar la ley de reforma migratoria que él quiere y que le den dinero para hacer el muro entre México y Estados Unidos.
Voy a leer las declaraciones, son muy cortas, son palabras, de Melania Trump. Dijo, la esposa del presidente dijo, o sea, ella cree que necesitamos ser un país que respete sus leyes, porque eso es lo que dice Donald Trump, eso es lo que dice el presidente, y es cierto, esto es un país de leyes. Necesitamos un país que respete las leyes, pero también se necesita un país que gobierne con corazón. Y yo creo que aquí es donde está el meollo de esto que estamos enfrentando.
Absolutamente, ella lo ha puesto en su punto preciso, pero no es que volvemos al caso. No es una ley que fue pasada, fue una decisión tomada por el secretario de Justicia, por el fiscal general del país, el que decidió que esto iba a ocurrir como una forma para impedir, o sea, como servir de política para impedir que siga el flujo de centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Separan la familia y las familias entonces. ¿Tú sabes lo que es que tú llegues a un país, te separen de tus hijos de 4 y 6 años y tú no sepas dónde están y nadie te dé noticias de ellos? Oye, eso es inhumano.
Guillermo, ¿usted cree que separar niños de padres disuade en este caso la entrada de inmigrantes al país?
Yo creo que eso es lo que dice Trump. Eso es lo que él cree. Él cree, y Rudy Giuliani, su ayudante, el exalcalde de Nueva York y el alcalde del mundo cuando cayeron las Torres Gemelas, uh-huh, por cierto, que es amigo mío, metió el delicado pie al decir que esto era una cosa que había que hacer para impedir que vinieran más personas a los Estados Unidos.
Pero usted cree, te repito la pregunta, ¿usted cree que esto lo va a impedir?
No.
¿Esto es algo nuevo?
No. Y no es primera vez que esto ocurre. Esto ocurre, ha ocurrido antes y va a ocurrir de nuevo. Pero, señores, es inhumano. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía el comisionado de las Naciones Unidas. Estoy de acuerdo con lo que dice Melania Trump y estoy de acuerdo con lo que dijo Barbara Bush.
Laura.
Hay que tener corazón.
Yo, José Luis pregunta si disuade. Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí disuade. Ahora, la forma de hacer esa disuasión, ¿es correcta? Es ahí es donde está la pregunta, de que disuade, disuade, porque si usted es una madre que quiere a sus hijos y usted está en Ecuador en este momento, en cualquier otro país, y usted piensa llegar a Estados Unidos, usted lo va a pensar dos veces si se entera de la noticia. ¿Disuadir? Sí, yo creo que disuade. Ahora, ¿es correcto que se haga esto para esta disuasión?
No. El presidente Trump, y lo voy a citar, dijo que Estados Unidos no será un campamento de migrantes ni una instalación para refugiados, dice él, no durante mi periodo presidencial. Agregó que inmigrantes sin autorización en el país han causado muerte y destrucción y que un país sin frontera no es país. Luego dijo que la culpa de la separación familiar se debe muy fuertemente a los demócratas y tuiteó, como siempre hace, y escribió, y cito, ¿por qué los demócratas no nos dan los votos para componer las peores leyes migratorias del mundo? ¿Por qué no se indignan por los asesinatos y crímenes causados por las pandillas y matones que vienen a nuestro país de manera ilegal?
Digo, pero claro, las pandillas, verdad que vienen de manera ilegal, pero no todos los que vienen de manera ilegal son pandilleros.
No, muy pocos son pandilleros. La persona, porque tú no, los pandilleros no tienen hijos. Están, viven por ahí y hacen lo que ellos quieren. A mí me da muchísima grima. Es una decisión que tiene que tomarla el gobierno. El Congreso de los Estados Unidos debe tomar esto en serio y pasar una ley para que de verdad el presidente no pueda decir, esto lo voy a hacer yo porque yo quiero. No tiene, o sea, es que el presidente tampoco tiene la culpa. Un país no puede vivir sin fronteras.
Eso es cierto, eso es cierto. Y que las fronteras hay que protegerlas, claro que hay que protegerlas. Ahora, el problema es muchas veces lo que se hace para proteger esas fronteras.
No, él quiere su muro. Uh-huh. Y si no le dan el muro, no va a hacer nada. Y Trump es lo suficientemente fuerte de carácter para no variar. Claro. Ha dicho muchas cosas extrañas y muchas cosas que molestan, pero en esto ha tenido una política que a mí no me gusta personalmente, pero que es una política que él ha trazado y ha seguido fielmente.
Sí, ha sido consecuente, claro. con su
El presidente Trump ha dicho que muchos están utilizando también a los niños para poder entrar a los Estados Unidos.
Eso es otro tema largo que ya no tenemos tiempo, se nos termina el programa, pero eso es otro tema sumamente interesante, los que usan los niños como punta de lanza, claro, para poder entrar.
Los coyotes.
Que también cuidado, están ahí. Eso es verdad, lo que dice el presidente Trump es verdad.
Y eso es tan criminal como que hagan lo otro.
Exacto, estamos aquí, por eso te digo, es muy fácil criticar, pero muy difícil echar la culpa.
Claro que sí.
Bueno, pues el comisionado de Naciones Unidas insta a Estados Unidos a ratificar finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que están vigentes.
Guillermo Martínez, muchísimas gracias.
A ustedes, señores. Para mí es
la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Mañana volvemos.
Amado Gil
y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.